Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy de Canarias para el Mundo, un especial de nosotras las personas, con dos partes diferenciadas. En la primera, una entrevista a Nadia Iliche, del Encuentro de Organizaciones de la Ciudad de Córdoba, en Argentina, y pasada la primera media hora y su canción, escucharemos la exposición de Nacho García dentro de lo que fueron las actividades de Tiempos de Colapso en Madrid, en concreto en Entrevías, en San Carlos Borromeo. En distintos programas especiales vamos a colocar estas propuestas que salían de esta actividad en Tiempos de Colapso. Hoy, como decía, Nacho García, Entre Patios, una alternativa a la vivienda, a la necesidad habitacional. Sin más, os dejo con ambas entrevistas en este especial.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Vamos a charlar unos 20 minutos largos con unas amigas. Amigas de Argentina, de Córdoba, que, bueno, van a introducir su realidad. ¿Por qué? ¿Por qué empezamos por Córdoba? Pues porque para las gentes de Baladre, hablar de EO, del Encuentro de Organizaciones, es hablar de las baladrinas amigas de Argentina. Buenas. Hola.
Hola.
¿Cómo están?
Muy bien. Os dejo que digáis hasta vosotras quiénes sois. Venga, tira para adelante. Nadia.
Me toca presentarme a mí primero, parece. Bueno, yo soy Lichi, nos conocemos, las hemos recibido incluso en nuestras casas varios de los últimos años ya, varias de ustedes. Formo parte, junto a la NAD, del Encuentro de Organizaciones, que es una organización social, un movimiento social, de acá de la provincia de Córdoba, de Argentina.
¿Y nadie? O sea, además de estar en EO, sé que haces muchas otras cosas, ¿eh? Por aquí te leemos.
¡Ay, qué nervios! Bueno, como decía Manolo y Lichi, formo parte del Encuentro de Organizaciones y también estoy vinculada a distintas iniciativas y organizaciones del movimiento feminista de acá de Argentina y también en relación con otras, sobre todo en Latinoamérica, y bueno, y ahí entramando con las compañeras de otros continentes.
Sí, os decía que sobre todo en el País Valenciano, pero en general en el Estado español, hay textos vuestros que últimamente circulan mucho, sobre todo en el movimiento feminista, ¿no? Pañuelos verdes, el derecho al aborto seguro y bueno, es la percepción que aquí hay, ¿no?, es de que sigue muy álgido el movimiento feminista ahí.
Sí, así es. O sea, hace muchos años que nos venimos organizando con distintas consignas que obviamente han ido cambiando a lo largo de los años, pero la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito es una bandera que nos acompaña ya hace muchos años y cada vez parece más cerca de que lo logremos, aunque a la vez también parece cada vez más lejos de que eso pueda ser. Y también nos organizamos, no esperando a que la ley esté, sino sabiendo de que nuestra militancia y nuestra participación autogestiva va mucho más allá de lo que las leyes nos habilitan o nos permiten, o por más de que seguimos luchando para que eso esté, también sabemos que la ley no viene a saldar un montón de desigualdades que trae aparejada la posibilidad de decidir o no sobre nuestras vidas, nuestros cuerpos, la posibilidad de ser libres, también en relación a los ámbitos de violencias en nuestras casas, en las calles, en todos lados, digamos, y también como parte de las instituciones. Entonces, bueno, la lucha viene de hace mucho y va por mucho más. Sí, hablar parecía de, que...
Hablar perdón, de EO... No. Hablar de EO es también, cuando uno ha estado por ahí, hablar de muchas mujeres en los barrios, ¿no? Muchas mujeres que en un momento concreto, y hombres, pero yo vi muchas y me sorprendía, en un sentido muy positivo, que vienen un poco, percepción de universidades, activismos, mucha inquietud en un principio, y decís, apostamos por las de abajo, ¿no? ¿Cómo surge EO? El Encuentro de Organizaciones.
Bueno, fue en el 2007, a fines de año, ya en diciembre, distintas compañeras, que algunas formamos parte de distintas organizaciones y otras más inquietas por esta realidad tan injusta, nos encontramos e hicimos literalmente un encuentro de organizaciones. Y bueno, y ahí surgió, bueno, ¿cómo nos llamamos? Y bueno, si esto es un encuentro de organizaciones, entonces nos llamemos EO. Y bueno, y a lo largo de esos años, estas muchas organizaciones que éramos, que compartíamos el sueño y la necesidad de cambiarlo todo, pero que a la vez teníamos formas de trabajo y lugares de trabajo quizás más diferentes, pero con un objetivo muy común, fuimos dejando de lado quizás esas identidades más propias para unificarnos y ser una organización mucho más consolidada como es hoy el Encuentro de Organizaciones, que al principio estaba más conformada por organizaciones territoriales barriales, con organizaciones universitarias y otro tipo de organizaciones que quizás no pertenecían a un territorio en sí, sino que tenían una militancia que trascendía lo territorial. Y a lo largo de los años también se ha ido como cambiando bastante, quizás esta cuestión más que contabas vos, Manolo, de ser quizás algunas compañeras que veníamos de ciertos ámbitos más relacionados a la universidad, con ciertas intenciones de cambiar un montón de cosas y organizarnos quizás con otros sectores que la venían viviendo mucho más difícil. A lo largo de los años la organización ha cambiado un montón y quizás la quienes impulsábamos eso veníamos de algunos lugares y que hoy eso se ha revertido y también era parte de nuestro sueño, como poder pensar en una organización mucho más popular, mucho más arraigada a los sectores populares y a las necesidades de algunas, y entonces a lo largo de los años eso sí se ha ido como modificando para bien, creemos. Pero bueno, sin dejar de lado que lo que cada una va teniendo y va adquiriendo es súper necesario para el cambio social.
Capaz para agregar y contextualizar un poquito, en ese momento se estaba dando mucho al calor de lo que habían sido las luchas que se condensaron en el 2001, acá en la Argentina, ¿no? Y que años menos, años más, se fueron dando procesos parecidos en toda Latinoamérica. Muchos grupos nacidos al calor de esa experiencia de luchas sociales, ¿no? Nos fuimos encontrando en la calle, en los territorios y juntándonos para articular y coordinar acciones, proyectos, iniciativas que ganaran fuerza y fueran intentando caminar un caminito que no era ni el de la izquierda más clásica, que acá por lo menos en Argentina es la de la izquierda trotskista, ¿no es cierto? Y una izquierda más dura, más de las estructuras rígidas, de los partidos políticos y demás, y al mismo tiempo que no fuera una experiencia del peronismo más, más institucionalizado, ¿no? Como partido del orden, por más de tener una tradición popular, ¿no? Entonces, en ese medio es que, o en esa alternativa es que intentamos desde entonces caminar con consignas de no abandonar la calle, la acción pública, de organizarnos desde las necesidades, de hacerlo desde la autonomía, intentando articular lo social y lo político de alguna forma novedosa, en fin, cositas que nos juntan con experiencias como la de ustedes, nos parece.
Vamos a hablar de contenidos. ¿Cuáles son los contenidos hoy, 2020, que abordáis y cómo tomáis decisiones? Ambas cosas creo que nos pueden dar pistas.
Es que voy con... Elijamos una y una, ¿te parece? ¿Cuál me toca a mí? voy con cómo tomamos decisiones. Ah, bueno, cara de pícaro, no. Entonces voy con los contenidos. Nos organizamos mucho en función de las necesidades y deseos, ¿no? Que atraviesan o que llevan a las asambleas o organizaciones más locales, barriales, por ejemplo, las personas que están organizadas y que participan de esta experiencia. Necesidades que tienen que ver con un trabajo digno y conseguir hacernos, ¿no? de un ingreso para parar la olla, como decimos acá, es decir, para tener con qué comer. Necesidades que tienen que ver con la salud, necesidades que tienen que ver con enfrentar la violencia machista, necesidades que tienen que ver con la educación, con tener un cachito de tierra para levantar la casa propia, ¿no? ¿Qué otras cosas? Necesidades de alimentación, ¿no? Y no solo de gestionar alimentos, sino de gestionar alimentos sanos y producidos en condiciones de trabajo digno. Bueno, todo ese tipo de necesidades son las que intentamos enfrentar desde nuestras asambleas y organizaciones barriales. Para eso vamos construyendo distintas herramientas, vamos aprendiendo de la experiencia, algunas cosas funcionan más, algunas cosas funcionan menos, y por lo general lo que funciona más se termina generalizando y es un aprendizaje de todas las asambleas. Entonces lo que le funcionó a algunas en algún lugar se comparte en otros lugares y se va tomando.
Quizás una de las luchas más importantes como organización también es en torno a la educación, que es la movilización o la marcha por la digna educación, que también es poder exigirle al Estado algunas situaciones y condiciones básicas para generar ciertas condiciones de igualdad para poder acceder a la educación, que no solo sea tener los útiles y elementos educativos en condiciones, sino que las escuelas estén en condiciones para que esas estudiantes puedan estar asistiendo, como así también compañeras que puedan estar trabajando en el mantenimiento de las escuelas de las mismas personas que asisten, que son sus hijas muchas veces, en el mismo barrio, ¿no? Como poder también articular con las escuelas, con las directoras, también poder pensar cómo hacer esa educación mucho más cercana a lo que nosotras necesitamos.
Entiendo que las asambleas es como el órgano, el espacio donde tomáis decisiones y que no es una estructura piramidal. Que no
tal
es
tal cual.
Tal cual. Vamos al hoy, vamos al hoy. Esta gente, por distintas razones, ha metido a la humanidad en una situación caótica que le llamaron pandemia. Y le llaman pandemia. Y hay una situación, bueno, de ruptura, ¿no? De relación con el medio, de formas de vida. Aquí están los bichos que han estado toda la vida, pero ahí lleváis desde el mes de marzo en unas situaciones como. ¿Cómo estáis respondiendo a esta realidad en Argentina y en concreto en Córdoba?
Qué difícil. O sea, desde marzo que arrancó la cuarentena, que al principio nos reíamos porque decíamos, ah, cuarentena, pero solo eran 15 días, hoy no podemos creer que hace un montón de meses que estamos en esta condición. Al principio fue como una cuarentena total, acá se dividía en fases, y estábamos en una fase 1 en donde no se podía hacer nada, no se podía juntar con nadie, solo los trabajos esenciales eran los que se podían llevar a cabo. Y surgió algo muy interesante de poder ese trabajo que muchas veces es silencioso y que se lo asocia con la solidaridad y el compañerismo y el amor, que muchas veces es el trabajo que hacemos nosotras, las compañeras dentro de la organización, de repente tuvo una connotación de ser un trabajo esencial, que eso fue como bastante novedoso para la forma de organizarnos, ¿no? Y para la ponderación que se hace muchas veces sobre el trabajo que nosotras hacemos. Entonces, dentro de la organización decidimos suspender la mayoría de los trabajos, excepto los que creíamos que eran necesarios para hacerle frente a una situación de salud extrema. Entonces, los comedores y las copas de leche siguieron funcionando, el rol de las promotoras de salud, compañeras que se dedican a la costura, más bien pensando en todo lo que hacían los equipos que necesitaban las instituciones y también organizaciones compañeras y hermanas para poder seguir trabajando, compañeras que se dedican a la tarea de administración, porque aunque algunos trabajos estén suspendidos, lo impositivo acá sigue funcionando, entonces eso hace a que el resto de las compañeras podamos tener ciertas condiciones de trabajo que se puedan garantizar. Después, con el paso de los meses, se fue como cambiando de fases, un poco también por la interna o puja o esta paradoja que ponen entre la salud y la economía, y entonces cómo sostener ese equilibrio, si se puede suspender las actividades, pero eso cómo repercute en las vidas cotidianas. Entonces, a partir de eso, fueron flexibilizando, no para los sectores populares, obviamente, sino para las grandes empresas. Entonces abrieron los shopping, pero no podían volver las ferias, que es de la manera que muchas compañeras subsisten en el día a día. Y bueno, con algunas presiones, algunas cuestiones fueron abriendo y otras se hacen irregularmente, digamos. Como muchas compañeras no pudieron dejar de trabajar, pero a la vez acá en Córdoba tuvimos paro de transporte casi por 100 días, entonces de alguna manera los empresariados habían convenido de que quienes vivían más lejos no podían llegar al centro o no podían llegar a sus lugares de trabajo y bueno, obviamente en detrimento de las trabajadoras, ya sea de las empresas de transporte o de quienes todos los días necesitan ganar el dinero para vivir porque no tienen un sueldo fijo ni algo que remunere ni un ahorro para poder subsistir. Y hoy está todo bastante raro, o sea, acá estamos como en un momento en donde están aumentando mucho los casos día a día, sin embargo en Córdoba pareciese que eso no sucede, entonces hoy por ejemplo se habilitaban las reuniones familiares, cada vez hay como más permisos y la responsabilidad de que haya más contagios desde el gobierno lo achacan a la sociedad, como porque nosotras somos rebeldes y entonces nos juntamos, pero a la vez los bares están abiertos, o sea, hay algunas condiciones que hacen que sea mucho más fácil la posibilidad de que el virus se contraiga. Como hay un doble discurso todo el tiempo y a la vez ellos dicen que no toman ninguna medida porque el sistema de salud todavía no está colapsado. Se están esperando a que llegue ese momento para empezar a retroceder en algunas medidas sanitarias. Lo cual es gravísimo porque va a ser insostenible de acá a 15 días, digamos.
Claro, veíamos Guayaquil, cantidad de gentes muertas en las calles sin recoger. Hablábamos con curas villeros, ¿no? Hace poco, con Raúl, durante todos estos meses, mucho, sobre cómo... en la periferia pues, vuestras, en las villas y en los barrios, el quédate en casa tiene que ser pasémoslo juntas, ¿no? Porque no es viable quedarse en casa sin condiciones o en pocos metros cuadrados muchísima gente, ¿no?
Sí, acá de hecho hubo una crítica práctica a esa primera consigna, quédate en casa, que terminó transformando a la consigna oficial en quédate en el barrio, digamos. Hubo un reconocimiento de una realidad estructural, muy material, en la que el aislamiento en la casa de una familia de 10, 12 personas no la puede llevar como tal vez la puede llevar una familia de clase media de 4 o 5 personas, ¿no? Y nada, para dar, no sé, intentar ilustrar, digamos, ejemplos más brutales, hace que fue una semana, dos semanas que estuvieron visitando a esta familia de compañeras en la bajada de San José, donde había 35 casi personas en una misma casa, que no, una casa que no es de, no se imaginen, tres pisos y patio, ¿no? Sino eso. Ambientes muy chiquitos, mucho hacinamiento.
Pero bueno, tenéis un nuevo gobierno, ¿no? Desde hace un año y lo va a resolver todo porque hay sectores populares, desde mi opinión tristemente, que están jugando a blanco y negro, ¿no? O con ellos o el caos, ¿no? ¿Cómo veis esta situación institucional de nuevo con el kirchnerismo en el gobierno?
Y eso viene siendo muy inestable. Es una. De algún modo nosotros a esta película ya la hemos visto varias veces. Hay cada vez más una encerrona que nos proponen a los movimientos que no estamos en esa, ¿no? De elegir entre gobiernos. Más blandos o más duros, más progresistas o más conservadores, pero que lamentablemente están de acuerdo en qué lugar tiene que ocupar la Argentina en el escenario, en el mapa más grande, digamos, y qué lugar entonces tenemos que ocupar las personas de la Argentina en ese esquema, ¿no? Lo que tiene que ver con el extractivismo, lo que tiene que ver con la propiedad de la tierra, lo que tiene que ver con un trabajo digno, ¿no? Esas son cuestiones que en las que están de acuerdo y bueno, luego está obviamente las versiones más blandas, más garantistas, que echan menos mano a las respuestas represivas, ¿no? Como primera respuesta a los conflictos sociales, e intentan encauzar institucionalmente las demandas que vamos elaborando desde los sectores populares y en movimiento, pero bueno, no, no deja de ser un patear el tablero. Sí, hay una. En este último gobierno hay que decirlo, hay muchísima participación por parte de organizaciones sociales y políticas con raíz en los sectores populares. Y eso obviamente genera una expectativa en muchas personas y muchos grupos respecto a la posibilidad de avanzar con algunos cambios estructurales, pero no deja de ser la discusión o la pregunta que está planteada hace mucho tiempo, no solo en la Argentina, sino en Latinoamérica, respecto a esto que vino después de derribar gobiernos neoliberales, ¿no? Y ponerle un freno, un bloqueo a las avanzadas más agresivas del neoliberalismo en la región. Me parece que siempre es distinto, hay novedades, la fuerza con la que se llega a estas situaciones es distinta, la experiencia y demás es distinta, pero bueno, sigue siendo una pregunta respecto a las potencias y los límites de esto, ¿no? Sí, me parece que a todas nos toca hacer un esfuerzo por intentar no pensarnos en términos maniqueos, ¿no? De blancos y negros, de o cooptación de los movimientos o juegos a la derecha, ¿no? Pero bueno, no, es fácil decirlo, es muy difícil llevarlo a la práctica.
Nah, como queda un minuto, quiero que me lo cuentes. Este año va a haber encuentro de mujeres, ¿no? Va a haber encuentro de mujeres. ¿Cómo está esa situación? O sea, del movimiento feminista tan potente vuestro.
No, lamentablemente este año no va a haber encuentro y no lo podemos creer. Es como que desde hace más de 30 y pico de años nos juntamos todos los años para demostrar todas nuestras luchas y para sentirnos hermanadas en las calles. Es un encuentro que va cambiando de ciudades y que de hecho va cambiando en sí mismo porque ya ni se llama Encuentro de Mujeres, ni se llama Encuentro Nacional, sino ha ido incorporando también todas las reivindicaciones que tenemos como movimientos feministas de pensar que no es solo de mujeres, sino de lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binarias, y no solo nacionales, sino también poder entender la plurinacionalidad que vive la Argentina. Pero bueno, este año por esta situación se suspende, hay algunas que vienen insistiendo en hacer algunos encuentros virtuales o poder encontrarnos en las calles en distintas ciudades, pero bueno, siempre es un fin de semana que acá en la Argentina se festeja, se celebra la conquista de América, y que es el 12 de octubre, y entonces estamos a un mes de que el encuentro hubiese sido y no va a ser, pero sí para poder pensar alguna acción conjunta a lo largo y ancho del país.
Ahora ya es menos de un minuto, ahora unos pocos segundos. ¿Para cuándo la visita de las gentes de EO a la península ibérica, incluido también África, las compis de Canarias?
Después de la pandemia es la respuesta más elegante.
Más elegante. Con esa nos quedamos hoy. Un besazo a ambas y nos vemos en las calles, de allá o de acá.
Muchas Agur. Gracias. Besos a todos por allá.
Que anden muy bien.
Aquí todos luchamos juntos. Hoy todos luchamos insieme.
Y si on lucha ensemble.
Aquí todos luchamos juntos.
Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos expulsamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Tú quieres guerra,
tu voz guerra. Hier kommen wir alle zusammen.
Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra.
Volver de la guerra,
tú quieres guerra. Las hormigas pueden contra cualquier gigante, entran por la trompa de cualquier elefante, los derrumban sin que la sangre les salpique, ácido fórmico pa' que les pique. No te confíes si la picada no te arde, la quemazón de la picada la sientes más tarde. Aunque tengas botas, baquetas y sombrero, hay muchas hormigas y pocos vaqueros. Los humildes se comieron a los nobles, para el 2020 vamos a hacer el doble. Aquí no hay racismo, no se trata de raza, si trabajo aquí pues aquí tengo mi casa. Ser imparcial, de eso es que se trata. Hay que compartir los dulces de la piñata. Ahora, si el vaquero nos maltrata, puede ser que a las hormigas le salga lo de zapata. En equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Frente al peligro, las hormigas mueren juntas. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra,
volver de la guerra,
tú quieres guerra.
Hier kommen wir alle zusammen.
Un país durmiendo es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No le tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte.
De llevar al pueblo mexicano todo a luchar
hasta conquistar la verdadera independencia.
¡Y amigos míos! ¡Está planteada una lucha!
¡Patria o muerte!
¡Nuestra calle es el derecho y el deber!
¡Viva Latinoamérica unida!
¿Tú quieres guerra? 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 ¿Tú quieres guerra?
¿Volete la guerra?
¿Tú quieres guerra?
¡Hasta el Sahara curra!
¿Tú quieres guerra?
¡Bien tú va!
¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra?
¿Qué guerra?
¿Tú quieres guerra?
¿Y yo, what a
dog? ¿Tú quieres guerra?
¿Qué coches mayú?
¿Tú quieres guerra?
¿Bien tú sí?
¿Tú quieres guerra?
¿Tu voz guerra?
Vamos a medirnos a ver quién es más bravo. ¿Tú quieres guerra? 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 ¿Tú quieres guerra?
¿Volete la guerra?
¿Tú quieres guerra? Vamos a medirnos a ver quién es más bravo.
Entre Patios es lo que he dicho antes, es un modelo, es una cooperativa de vivienda en derecho de uso. Cuando hablo de cooperativa y de derecho de uso, hablo de que en el momento actual Entre Patios son 3-4 promociones de vivienda y seremos en torno a unas 90-100 personas socias en Madrid, ¿vale? Que tienen un edificio que está a punto de ser vivido, o sea, a punto de entrar a vivir, en el cual estamos 17 unidades de vivienda, 17 familias, unas 50 personas entre adultos y niñas. Digo que estamos a punto porque confiamos en septiembre, Berta y yo, poder tener nuestra nueva casa, ¿no? Pero luego hay otro solar en Vallecas, lo menciono porque es vinculado un poco a esto, ¿no? De mucha gente era villana, de ahí lo de que Miria Pato, que están también con el solar comprado esperando a poder empezar a construir. Y luego hay un tercer, cuarto grupo que está buscando solar en Madrid con todo lo difícil que es. Este sería quiénes somos. No estamos solas, el movimiento de cobertura de vivienda derecho de uso es incipiente en el Estado español, pero ya tiene reflejos en un montón de lugares, ¿no? O sea, hay otra experiencia que ya está en marcha en Cataluña, en Barcelona, que se llama La Borda. Hay otras experiencias que ya están con modelos similares en Navarra, en Andalucía, en el País Vasco, ¿no? Navarra es Baja Navarra. No he dicho País Vasco del tirón porque es Baja Navarra y no sé cómo se consideran ellas a sí mismas, entonces digamos que es Baja Navarra, ¿vale? Bueno, para que veamos que es un movimiento incipiente, que el último encuentro estatal y el primer encuentro estatal que hicimos, nos juntamos unas 50 iniciativas de todo el territorio, ¿no? 50 iniciativas en un estado embrionario. Entonces es algo muy nuevo. ¿Por qué es muy nuevo? Y ahí meto a explicar lo que es, lo que hablamos, ¿no? Es muy nuevo porque justo lo que estamos promoviendo en un país como este, en el cual la propiedad privada ha sido uno de los pilares fundamentales de la organización, sobre todo propiedad privada en el ámbito de la vivienda, ¿no? Una frase famosa en el franquismo era el convirtamos un país de proletarios en un país de propietarios, para desarticular socialmente mucho de lo que es la respuesta social a crisis como puede ser la actual, ¿no? La crisis económica en la que estamos. Entonces es incipiente porque cuestionar ese modelo no es sencillo. Entonces desde hace unos años, en nuestro caso, llevamos ya Entre Patios, surgió en esta última etapa, como Entre Patios, estamos ya cerca de los 11 años. Digo de la última etapa porque es, recogemos de luchas previas, alguna tuvo lugar aquí en esta parroquia, de hace más de 20 años, en las que intentamos ya promover estos modelos, ¿no? Pero en esta última etapa, yo creo que en parte a raíz de la crisis del 2011, ¿no? Como que ha habido más espacio para meter este tipo de alternativas, al menos en este estado, ¿no? Entonces lo que promovemos es, iba a decir, no son nuevos modelos de vida, porque son modelos de vida que se han hecho siempre, pero que se basan en lo comunitario, ¿no? Donde este reflejo de lo comunitario tiene tres grandes dimensiones. Una dimensión, como decía, con la parte de la propiedad, es decir, creemos en apuestas comunitarias de vida que se reflejan en la parte económica en que no hay propiedad privada, sino que el derecho de uso supone que la propiedad es colectiva, es un bien común, del cual cada uno de los habitantes de una de las viviendas es usufructuario. O sea, tiene el derecho a poder ocupar esa vivienda de forma permanente, hasta que él o ella libremente decida abandonarlo, o hasta que la vida le abandone y entonces también deje la vivienda, ¿no? Ese sería como, y este modelo en Uruguay está tremendamente extendido. La FUNBAN tiene más de 300.000 personas viviendo de esta manera en un país de 3 millones de habitantes, o 4 millones de habitantes, o sea que es bastante grande. Y lo mismo en Europa, tiene reflejos muy conocidos, como Dinamarca, que tienes al 14% de la población viviendo con modelos como este, ¿no? O tienes experiencias históricas, que me gusta señalar, de hace, justo ahora 100 años, en lo que era la Viena Roja, lo menciono, hago este paréntesis porque es muy interesante ver cómo del 2019 al 2036, en un contexto entre guerras, de fuerte crisis social y económica, con un auge del fascismo brutal, no nada que ver, o sea, si lo pensamos en cómo estamos ahora, no, con muchos paralelismos, pues en este contexto surgió uno de los movimientos más potentes que cuestionaban la propiedad privada en el ámbito de la vivienda en Viena. Y fue tan fuerte, solamente en estos años, que todavía condiciona hoy la política de vivienda en Austria, en Viena en concreto, ¿no? Entonces, bueno, que incluso en momentos complejos pueden surgir situaciones que perduren más de 100 años las consecuencias que tienen, ¿no? Pues esto sería el modelo de Entre Patios en el ámbito económico, que es el de la vivienda, o sea, el ámbito económico, cómo reflejamos lo comunitario. Luego tiene el otro pilar que nosotros vemos como fundamental, que sería el social, que es como el más claro, ¿no? Y es el que no solamente la propiedad es colectiva, sino que la vida es colectiva, ¿no? O sea, que nos organizamos de forma internamente a través del apoyo mutuo, la gestión comunitaria de nuestras vidas, ¿no? Desde la crianza hasta cuidados, todavía no, en nuestro grupo en concreto todavía no, porque todavía no somos, aunque ya no somos jóvenes, tampoco somos energéticos de 88 años y medio, todavía no. Entonces, digamos que sobre todo hay experiencias de crianza en nuestro grupo, pero hay muchas cooperativas en derecho de uso que han surgido en torno a el apoyo mutuo y los cuidados en la última etapa de nuestras vidas, ¿no? Como una manera también de desprivatizar los cuidados en la última etapa. Y eso es crucial. Y digo crucial, que es como lo más sencillo de comprar, que es esta idea de apoyo mutuo interno. No es nuevo, se lleva haciendo desde que el ser humano es ser humano, ¿no? Lo que nosotros procuramos es que no sea solamente internamente en el edificio, sino que lo que promovemos en el modelo que establecemos es en el edificio y hacia afuera del edificio. O sea, el edificio no es un engranaje más de la articulación social del barrio en el que nos encontramos. Nuestro ejemplo es que estamos en el ámbito de cómo nos articulamos de forma natural con el barrio en el que estamos. En nuestro caso, a través de la asociación de familias de los colegios de nuestros peques, que son los espacios naturales en nuestro barrio donde mayor heterogeneidad social hay, de forma natural. En un colegio público, ahí sí o sí estamos todas con diferentes orígenes, perfiles sociales, etcétera, juntas, y desde ahí nos organizamos, ¿vale? Entonces, económico, propiedad privada y comunal, social, comunidad hacia adentro y comunidad hacia afuera, y digamos que la tercera pata de esta idea de proyecto comunitario estaría entender la comunidad como el planeta en su conjunto, y una comunidad que no sea solamente antropocéntrica, es decir, que no sea solamente centrada en el ser humano, sino en el conjunto de lo que habita nuestro planeta, ¿no? Y esa es la pata ecológica. O sea, creemos profundamente que estos proyectos han de estar, digamos, lo más integrados posible en la sostenibilidad del planeta en el que nos encontramos, ¿no? Esto tiene muchas contradicciones, porque dices, joder, lo más sostenible y estás construyendo dentro de una ciudad. O sea, que entramos ya en fuerte contradicción, que son las contradicciones con las que tenemos que convivir eternamente. Pero sí que nos parecía importante intentar, en entornos urbanos, que todavía son los entornos más fuertes y donde más se está produciendo la vida social, que es decir, que todavía tenemos un planeta que tiende a la concentración urbana y no a la desconcentración, algo que puede que suceda en no mucho tiempo, pero hoy por hoy todavía hay concentración. Necesitábamos que hubiese alternativas de formas de habitar las ciudades distintas, ¿no? Entonces, todo el edificio, en nuestro caso, está hecho con parámetros sostenibles, ecológicos, ¿no? El edificio es de madera, en una ciudad donde es hormigón y cemento lo que hay, los sistemas de climatización, la orientación, todo está hecho para intentar de alguna manera ser un ejemplo, un pequeño faro, un acto simbólico de que se puede también cambiar ese modelo de cómo hacer nuestras propias casas. Entonces, en estas tres dimensiones en las que nosotros entenderíamos esta apuesta comunitaria de afrontar la vida, ¿no? Con todas sus contradicciones. Cada una de estas dimensiones tiene infinidad de contradicciones, ¿no? Y justo estas es, bromeábamos en marzo, este marzo, con que la fecha de entrega del edificio tenía que haber sido el 15 de marzo. Y el estado de alarma fue el 12, ¿no? El 12. Y entonces era la broma cuando decíamos, esto es para la pregunta de esto en tiempos de colapso. Pues la broma era, hemos montado un edificio para sobrellevar mejor el colapso y nos han faltado 3 días para que nos lo diesen. Nos ha llegado el colapso 3 días antes de que nos diesen el edificio, ¿no? Y justo en el confinamiento, ¿no? En el confinamiento como un ente simbólico de lo que puede ser una especie de crisis extrema, ¿no? ¿No? Donde nos fuerzan de alguna manera a aislamiento social, cuando la respuesta más lógica en un tiempo de crisis es el vínculo social, ¿no? Es un aislamiento social, entre comillas, porque yo creo que este confinamiento, no vamos a entrar ahí, ha generado mucho más vínculo social que aislamiento social, ¿no? Pero bueno, que iniciativas como la nuestra habrían permitido afrontar de forma mucho más potente, resiliente, fuerte, una situación de crisis como esta, ¿no? O sea, los cuidados mutuos entre vecinos y vecinas de nuestros hijos, el salir a la compra cuando alguien está enfermo, el pensar en colectivo, el apoyarte, el charlar a las que están solas, el todo, o sea, propuestas como economizar, socializar las economías, quiero decir que gente despedida, que eso de alguna manera lo estamos haciendo aunque sea en distancia, ¿no? Pero bueno, que estando viviendo juntas, esta idea de poder socializar economías también te permite ser mucho más resistente. No es lo mismo ser una que ser 50. Y no es lo mismo ser 50 que ser 100 en un grupo cooperativo más grande. Y no es lo mismo ser 100 que ser 40 iniciativas en todo el Estado. Entonces, esto para nosotros es, porque nos parece también que es una apuesta que integra, o sea, es como el centro, que es tu vida, tu lugar donde vas a vivir, interrelacionado con el contexto más local, es como el motor para nosotros de proponer alternativas para vivir el colapso.
This is called my freedom. And it's for you. Because everyone deserves to be free.
Hoy me levanté en otro lugar. Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy. Para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador del campo y de la ciudad. Para no morir, para no olvidar que el dolor existe y con amor lo voy a curar. Yo soy una aventurera, una madrugada en soledad. Soy una guitarra que canta el viento, una cordillera que llega al mar. Por mis venas corre fuego, mis ojos brillan en la oscuridad y mi voz hambrienta no tiene miedo de cantar por siempre mi libertad. Hoy te llevaré hacia el interior de mis sentimientos, al lado oculto del corazón. Para no morir, para no olvidar que somos del tiempo, polvo del viento, suerte fugaz. Yo soy una aventurera, una madrugada en soledad. Soy una guitarra que canta el viento, una cordillera que llega al mar. Por mis venas corre fuego, mis ojos brillan en la oscuridad y mi voz hambrienta no tiene miedo de cantar por siempre mi libertad. Y mi voz hambrienta no tiene miedo.
Por mí.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.